La educación y el bienestar de nuestros hijos es un camino bonito, a la vez que difícil para cualquier padre, pero quizá un poquito más para aquellos que tienen hijos pues con alguna condición especial, como es el caso, por ejemplo, de los niños y niñas que tienen altas capacidades. Hoy hablamos de ello aquí en COPE Ávila. Nos acompaña Alejandro Olivar. Él es presidente de Ogmios Asacta, que es la Asociación de Altas Capacidades, Superdotación y Talento de Ávila. Alejandro, buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por darnos audiencia.
Bueno, Alejandro, pues sois una asociación jovencita aquí en Ávila. Nacíais el año pasado. No sé ahora mismo cuántas familias sois y no sé si tenéis, Alejandro, el dato de aproximadamente cuántos niños y niñas en Ávila pueden tener altas capacidades.
Mira, la asociación se creó, como decías, el año pasado. A finales de agosto, lo único que muchas familias ya éramos socios de otras existentes, sobre todo en Castilla y León de AFILAC, que es la Asociación de Valladolid, y algunas de Madrid. Constituimos la asociación por las necesidades que había, demandas, y ahora mismo somos, creo que hay 42 familias, entre socios de pleno derecho y personas que lo tienen solicitado, pero tienen pendiente la valoración, que es uno de los requisitos de altas capacidades, el diagnóstico. Sí. Estamos dándonos a conocer, publicidad y todo, porque hay muchísimas familias. Se estima que es un 10% de la población la que tiene altas capacidades, y según los últimos datos oficiales que tenemos, en Ávila había, creo recordar que eran 52 niños detectados. Simplemente en la asociación casi los tenemos nosotros, o sea, no cuadran nada los datos que se nos facilitan oficiales con los datos reales que hay.
Niños detectados, como tú dices, pero claro, a muchos que todavía pues a lo mejor no lo saben o que no se está gestionando quizá de la manera adecuada, ¿no? O con ayuda. No sé, para las personas que nos estén escuchando, Alejandro, ¿a partir de qué edad se pueden detectar esas altas capacidades y cuáles son esos síntomas o esos rasgos de la personalidad del niño que pueden llevar a pensar a los padres que sus hijos las tienen?
Vamos a ver, a partir de edades muy tempranas, los padres, pues bueno, son los primeros que lo detectan y que se sospecha. Ya se va conociendo mucho el tema, antes era una cosa desconocida, pero lo empiezas a ver. Los niños que pues aprenden a leer solos, tienen conversaciones ya desde pequeños que te sorprenden, son muy activos, muy movidos. Muchas veces se confunde las altas capacidades con otro tipo de pues, por ejemplo, el TDA, TDAH, que también en muchísimos casos es la doble excepcionalidad, que son niños, niñas que tienen altas capacidades, pero con doble excepcionalidad, con síndrome espectro autista, Asperger, como decíamos, TDA, TDAH, se confunden los síntomas y entonces se necesita una asistencia a algún especialista para que puedan hacerle las pruebas, que es lo que pedimos siempre, que es la manera principal de detectarlo. Pero se ve, pues eso, niños que son muy activos, están en su mundo, no tienen los mismos gustos que otros, se encierran más en cuestiones de intereses que tienen, sobre todo a nivel científico, de aprender, de artístico, una serie de talentos que van demostrando por encima de la media. Uh-huh. Tienen también el tema que también se trata mucho, una divergencia importante a nivel mental y de capacidad, están muy por encima de la media, pero a nivel emocional pues muchas veces están por debajo. O sea, tienen conversaciones de adultos, razonan como adultos, pero lo actúan pues como niños o por debajo.
Como entonces, niños que son, ¿no? Alejandro, ¿es lo mismo tener altas capacidades que ser superdotado?
Pues superdotado era el término que se utilizaba hasta hace poco. Era la tipificación que se tenía. Ahora ha quedado eso dentro de las altas capacidades, como una altas capacidades en talentos múltiples, niños que tienen algún talento simple, dos o más talentos, y los que tienen pues, prácticamente todos los talentos que se estudian y se analizan, y se tipifica como superdotación, pero vamos, era el término que se utilizaba. Solamente se reconocía hace años a los superdotados, los que sobresalían en todo, y ahora ya está, pues como te digo, pueden tener talentos, talento múltiples, altas capacidades y altas capacidades con superdotación. Uh-huh. Y además puede estar añadido el tema de la doble excepcionalidad.
Uh-huh. Alejandro, tú conoces muy bien el tema porque eres padre de dos niños adolescentes, de un niño y una niña con altas capacidades. ¿Cuáles son las principales dificultades que os encontráis las familias?
La demanda que tenemos todos y el problema básico es el desconocimiento total, absoluto, la preparación de los docentes en el tema del trabajo con ellos. Hay muchísimos estereotipos, siempre se ha pensado que los niños superdotados o de altas capacidades son pues los sabios, los listos, los que lo saben todo, no necesitan nada, y es justamente todo lo contrario. En niños y niñas con altas capacidades, superdotación, hay hasta un 70% de fracaso escolar y abandono escolar. No se trata el tema, entonces se va abandonando, se va dejando, y los niños pierden interés, necesitan una motivación continua, y a nivel de educación no están preparados ni formados los docentes, la administración no le ha dedicado la necesidad que se tiene. Hay necesidades para niños, necesidades educativas específicas por encima de la media y por debajo. La de por debajo es lo que decimos siempre, tampoco entendemos que se atenderían todo lo que se debía, pero por lo menos se ve. Niño que tiene dislexia, que tiene dificultades de visión, de oído, se ve y se puede trabajar algo más. Las altas capacidades no, además de contigo están camufladas. Niños que tienen una capacidad, que si se trabaja funciona, pero a lo mejor sus notas numéricas, sus resultados, pues son de un 5, un 4, incluso suspensos, porque si no se trabaja como se debe con ellos, su cerebro funciona de una manera completamente distinta, van a otro nivel, a otro ritmo, necesitan otras motivaciones, pues lo van dejando, se va abandonando, y es un problema muy serio. Están los datos, las estadísticas, un abandono escolar importante, y fracasos escolares también mucho.
Bueno, pues has contestado ya en cierta manera, ¿no?, a mi siguiente pregunta, que era si el sistema educativo pues está preparado para atender a niños con altas capacidades, pero bueno, yo creo que ahí ya lo has dicho todo. Nos comentabas que quizá hay un desconocimiento absoluto y falta, ¿no?, de preparación, pero otro problema también muy serio que se encuentran mucho los niños de altas capacidades es el tema del acoso escolar.
Sí, como te decía, son niños que piensan pues de otra manera, no va acorde su pensamiento con los niños de su edad, en cuestiones concretas o en muchas, además datos curiosos se están publicando ahora, pues a muchísimos no les gusta el fútbol a los niños o no les gustan actividades muy activas, sobre todo en temas de deportes, es más intelectual, ajedrez, física, la astronomía, dibujo. Entonces son grupos más reducidos los que tienen las mismas características con los que cuadran ellos y sufren un cierto rechazo. En los colegios, pues lo de siempre, son los empollones, pitagorín, los que no quieren ir con nadie, tienen problemas en las relaciones sociales precisamente por su divergencia, se les rechaza o directamente se les acosa. Y vamos, por desgracia, en muchísimos casos, según estudios que hay, pues uno de cada dos niños con altas capacidades en mayor o menor medida sufre acoso, algún tipo de discriminación, en algunos casos muy serios y muy importantes. Se intenta hablar también con los centros educativos, sobre todo ahora a través de las asociaciones, para que se dé a conocer y se sepa que no son raros, que pues son niños y niñas con otras características y que van a otro ritmo. Pero el principal problema que encontramos para todo esto, y que no es que lo fomente, pero tampoco ayuda mucho, es el desconocimiento total por la parte educativa de tratar este tema y de trabajar con estos niños y con los docentes. Hay muchísimos estereotipos, como te decía antes, se supone que estos niños lo saben todo, lo traen todo aprendido, tienen que sacar notas excelentes en todo, no necesitan estudiar. Todo lo contrario, son niños que no tienen hábito de estudio porque lo poco que cogen en clase o que explica el profesor lo absorben como esponjas, pueden estar a cualquier cosa, les preguntan, lo saben. El problema es cuando va avanzando la educación, ya sobre todo a secundaria, ya se complica el tema, ya sí que necesitan que se les ayude y estudiar, pero como no tienen ese hábito, es cuando empiezan a surgir los problemas serios. Y en secundaria donde viene la mayoría de los abandonos y de los problemas con ellos.
Una cosa que también ha llamado mucho mi atención, Alejandro, es el caso de las niñas, que en muchas ocasiones son ellas mismas las que esconden sus altas capacidades. ¿Por qué?
Pues es otra de las cosas que se está trabajando a nivel de las federaciones de asociaciones de altas capacidades, con las distintas consejerías de educación y con el Ministerio de Educación. Las niñas tienen una capacidad de camuflaje, de por no querer sentirse distintas o discriminadas ya por ser niñas, llevamos lo que se lleva a nivel social y cultural, se le suma esto, pues si encima la niña es la más lista, la que pregunta siempre, la que levanta la mano, la que se interesa por todo, pues es la preguntona, es la que revuela todo, la que queda marcada, entonces tiene la capacidad de camuflarse, de irlo escondiendo, y es muchísimo más problemático. De las detecciones que hay, se supone que el 10% de la población escolar, en total, son altas capacidades, en Castilla y León, por ejemplo, no llega al 1% las detecciones de altas capacidades. Y dentro de las detecciones, solamente el 25% son de niñas. Uh-huh. Ese es un problema muy serio que sí se está trabajando a nivel de asociaciones y con todas las entidades educativas, con colegios de psicólogos para poder mover todo el tema este, porque sí que es un tema serio que hay que tratar.
Uh-huh. No quisiera terminar esta entrevista sin vuestras reivindicaciones, Alejandro. ¿Qué necesitáis las familias en esta situación para que puedan atenderse vuestras necesidades?
Pues mira, lo que se está pidiendo a nivel estatal, a nivel de comunidades autónomas, por asociaciones, es el tema del conocimiento, de la formación de los docentes, que en educación, pese a estar reconocido en todas las normativas, las leyes educativas, está reconocido, cómo se debe detectar, cómo se debe tratar, no se aplica. No se aplica por falta de medios, por falta de conocimiento, por falta de interés, y sobre todo por falta de preparación de las personas que tienen que dedicarse a ello. Los docentes, orientadores, hay de todo, por supuesto, pero la gran mayoría se necesita eso, formación para la gente que va a trabajar. Y por otro lado, el tema del gasto económico que le supone a las familias, porque son niños que necesitan mucha motivación, muchas actividades. Se tiene que hacer todo a través de actividades extraescolares, de psicólogos, necesitan mucha atención emocional, muchísima, porque se les cuenta todos los problemas, entonces son todos gastos que van a través de las familias. Se ha conseguido, el año pasado fue la primera, una beca genérica que se le da a todos los niños que estén reconocidos oficialmente. Estos son 400 euros, vamos, 400 euros es la mitad de lo que se puede gastar una familia mensualmente en atenderles en las condiciones que necesitan, simplemente en la atención psicológica y en la atención de las actividades que necesitan. Y el otro problema que tenemos es que las administraciones, las evaluaciones que se realizan a nivel privado, que sean por profesionales reconocidos, neuropsicólogos, centros oficiales reconocidos, que presentan una evaluación, un diagnóstico de altas capacidades, superdotación, la administración pública no quiere, está poniendo muchísimas pegas para reconocerlo. Si no realizan ellos las pruebas o la valoración, hay muchísimos problemas, tiene que ser cabido a través de juzgados para que reconozcan esa evaluación y les puedan reconocer, para que les puedan tratar y acceder a becas, por ejemplo.
Bueno, pues esperamos haber arrojado un poquito más de luz, ¿no? y de conocimiento, aunque es un tema pues que daría mucho más de sí, ¿no? en el tema de las altas capacidades, pero bueno, esperamos haberlo conseguido un poquito con tu ayuda, Alejandro Olivar, presidente de Ogmios Asacta, que recordamos es la Asociación de Altas Capacidades, Superdotación y Talento de Ávila. Alejandro, muchas gracias por estar hoy con nosotros en CUPE.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.